El pasado 6 de febrero se presentó en Valencia la asociación Red Aminata, que tiene la finalidad de prevenir la mutilación genital femenina. Se desarrollaron diversas actividades, baile infantil, actuaciones en directo, testimonios y proceso de reconstrucción, exposición y venta de obras artísticas y venta de artículos. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, realizó la siguiente entrevista.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Claro de Luna. La ablación genital femenina es una de las mayores aberraciones que manifiesta la violencia de género contra la mujer. Actualmente, aproximadamente unos 200 millones de mujeres han sufrido esta práctica. 30 países de África, Oriente Medio y Asia, y algunos de América Latina e inmigrantes en Europa, la practican. En España hay aproximadamente 18.000 mujeres que están en peligro de sufrirla. La buena noticia que queremos presentar hoy es la creación de la asociación de Yo Aminata o Red Aminata, que se presentó el jueves día 6 en Valencia, y de esta asociación vamos a hablar con Melissa Daroca, ginecóloga y sexóloga en el Hospital Peset Alessandre, y con Aminata Souko, agente de salud de base comunitaria, presidenta e impulsora de esta asociación. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste exactamente la ablación? Porque además creo que hay distintos grados de ablación genital.
La mutilación genital femenina consiste en lesionar, según dice la Organización Mundial de la Salud, en lesionar los genitales femeninos sin la intención de producir ninguna mejoría o solucionar ningún problema médico. Es una forma extrema de discriminación contra la mujer, como bien decías, porque aparte viola el derecho humano de no producir ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, y sobre todo no producir torturas. Estamos hablando que la mayor parte de las veces se practica sin ningún tipo de anestesia, sin ningún tipo de ambiente higiénico, con materiales que están contaminados, que se usan de una niña a otra. Puede llegar a producir la muerte en el momento, tanto por sangrado, por dolor como por infección. A largo plazo produce cicatrices, dolor y muchas infecciones. No hay que dejar de lado tampoco ese daño psicológico y psicosexual muy importante que sufren estas niñas, que el día de mañana, si no han llegado a morir por esto, pues serán mujeres.
Este problema obviamente es difícil de solucionar, pero creo que médicamente sí que se puede aplicar una pequeña solución.
Solución médica es parcial, es como ver la punta del iceberg. Estamos hablando de la cirugía de reconstrucción, pero si solo me centro en esto, le estoy dando una herramienta, pero la persona no va a saber utilizar esa herramienta. Tengo que tratar todo lo que hay debajo de este agua y este problema para que esa herramienta y esta chica pueda utilizarlo, ¿no? Entonces hay que hacer una formación en salud sexual y reproductiva y sobre todo reforzar esa autoestima y hacer un tratamiento psicológico, y en muchos casos, como hace Felipe Hurtado también, aparte de tratar este tema sexual, hace también un abordaje de lo que vienen siendo relaciones de pareja. No hay que olvidar que muchas veces han sido forzadas a casarse incluso siendo menores de edad, con gente que ellas no se sienten atraídas, o en contextos en los que en la pareja no hay una igualdad, no es una relación igualitaria, y cuando Felipe aborda el problema, pues se generan buenas relaciones de pareja y eso también hace que mejore su sexualidad y que mejore obviamente su autoestima.
Tenemos pues una posibilidad de reconstrucción, pero ahí, por lo que tengo entendido, los problemas de salud pueden incluso afectar al parto, con la muerte del feto y demás por problemas de flexibilidad de los tejidos cuando no se ha hecho la reconstrucción. ¿Esto también se mira y se estudia y tiene alguna posibilidad clínica?
Las consecuencias, tanto en la propia persona como a terceras personas, dependen del tipo de mutilación que se haya hecho. La tipo 1 o tipo 2 son menos dañinas y la apertura vaginal no está limitada, pero en la tipo 3, aparte de cortar el glande clítoris y los labios, también producen un estrechamiento vaginal y llegan a dejar un pequeño orificio por donde sale la sangre menstrual y la micción por goteo. Todo eso hace que se retenga y genera infecciones pélvicas de repetición, infecciones urinarias, infecciones renales, y muchas cicatrices, tanto en la barriguita como a nivel de los tejidos blandos. Cuando llega el momento del parto, ese tejido no distiende. Partos prolongados y tienen un aumento en la mortalidad infantil de casi un 2%. Aparte de que cuando nace y llega a salir la cabecita, se produce un desgarro. Lo que puede haber son lo que llamamos fístulas obstétricas. Y es que se comunique lo que es el canal vaginal con el tubito por donde hacemos pipí o por donde se hace la defecación. Si esto ocurre, además son marginadas socialmente, es porque son mujeres que ya no contienen y no tienen derecho a estar con sus hijos ni a seguir en la comunidad. Cuando es un tipo 3, están cerradas. Cuando van a ser casadas, se comprueba que esa mujer sigue siendo virgen, está cerrada, y se abre para que el marido pueda tener relaciones. Después, cuando está embarazada, se cierra. Cuando va a dar a luz, se abre. Cuando está recién dada a luz, la cierran y a la cuarentena la vuelven a abrir. Imaginaros el nivel de cicatrices que puede tener ese canal del parto. Obviamente, a más partos, más embarazos, más posibilidad de complicaciones de estos partos. Y ya no solo que estos niños mueran durante el parto o muera la mamá, que en muchos casos pasa, sino que además muchos de ellos pueden tener un daño neurológico, como decías, porque son partos que llamamos obstruidos, enlentecidos, que el niño le cuesta salir. Yo creo que importante también sería el testimonio en primera persona.
Visto todos estos problemas sanitarios y de salud que conlleva para las mujeres, creo que es importante luchar contra esta. Y por eso está la asociación y vamos a preguntarle a Aminata el por qué esta asociación.
Yo en su momento, cuando había decidido dar el paso a hacerme la reconstrucción del clítoris, no he tenido apoyo. No he tenido el tratamiento psicosexual ni antes y después de la reconstrucción. Y entonces, después de hacer la reconstrucción, he visto la unidad, que es un equipazo. Pues he dicho, yo también voy a poner mi granito de arena para ayudar a todas las mujeres que necesitan el apoyo. Entonces, poco a poco, yo he ido ayudando a las chicas. También se unen a mí para ayudar a otras mujeres. Por eso, el nombre Red, hemos creado la asociación así, Red Aminata, yo Aminata.
¿Qué acciones realizáis para ayudar a estas personas que necesitan solventar este problema?
Ayudarles con el proceso de la reconstrucción de clítoris, y yo les ayudo con el cuidado de enfermería y acompañamiento y traducción y todas esas cosas, y las que viajan también, y les doy el consejo que cuando viajan de no mutilar a las niñas, y formación e información también sobre las secuelas de la mutilación genital femenina.
Estás hablando de información y yo creo que también hay que hablar de educación. ¿Por qué realizan en estos países este tipo de aberración?
Porque creen que la mutilación genital femenina es una forma de garantizar la pureza y la virginidad de las mujeres.
No está ligado a ninguna ideología religiosa.
No, es más cultural que religiosa, porque lo practican los cristianos, ateos, musulmanes. La religión no la avala.
¿Cómo se podría prevenir el que se realicen estas cosas? O sea, hay que realizar unos procesos de educación, y esto es difícil con la población en estos países.
Tienen muchas informaciones erróneas, y entonces yo creo que poco a poco con la educación llegará un día que podemos decir que la mutilación es algo pasado, porque yo he sido mutilada y no he mutilado a mi hija. Entonces, mi hija tampoco va a mutilar a sus hijas. Entonces, para mi familia va a ser como algo pasado. Mi hija va a decir, mi mamá ha pasado este. Y mis nietas van a decir, eso es algo ya pasado. Entonces, el día de mañana conseguiremos que pasara esto.
Desde la asociación, ¿hacéis acciones educativas con la población inmigrante que viene de estos países donde se practica la ablación?
Sí, hacemos todo lo que podamos, dando charlas informativas, y a los médicos también darles información sobre la mutilación genital femenina y todos los tabúes que se esconde detrás de la mutilación.
En España, obviamente, está prohibida esta práctica. Aún así, hay mujeres que corren el riesgo, sobre todo niñas, obviamente, porque esto se hace en la niñez, que corren el riesgo de sufrir la mutilación. ¿Cómo se puede tratar de evitar?
Educando, dando formación e información, es lo que digo siempre, que ninguna mamá desea algo malo para su hija. Pero si la mamá no es consciente de todos los daños que causa la mutilación, pues a veces pasa lo que pasa, esas cosas.
Teniendo en cuenta que la mutilación conlleva luego graves problemas, ¿no se percibe dentro de la población, dentro de esta cultura, que esta mutilación a la postre acarrea hechos negativos?
Pues en la cultura, sobre todo para mi madre, es como una forma que cuando una mujer no está mutilada, esa mujer a la hora de dar la luz que va a sufrir mucho, ella tiene esa idea así. O también que cuando una mujer no está mutilada no se puede ser fiel en su matrimonio.
Lo más importante sobre todo es que puedan entender que las complicaciones de la mutilación genital femenina que se ven a largo plazo no son por el hecho de ser mujer. Porque como todas en la comunidad tienen la mutilación hecha, cuando son mayores piensan que esas complicaciones que sufren las sufren por ser mujeres. Pero no es así, son complicaciones a largo plazo como infecciones de orina de repetición, dolor pélvico crónico o dolor pélvico con las relaciones o con la menstruación y no es por ser mujeres, es porque se les ha practicado eso cuando eran pequeñas y a largo plazo les da ese dolor. Entonces es algo que tienen que entender y por eso es importante la formación y la información que hace Aminata. Nosotros sí que es verdad que necesitamos apoyo y recursos porque es importante saber que la labor que hace Aminata, tanto la traducción como la mediación cultural, se puede hacer a nivel de juzgados, a nivel sanitario, a nivel de trabajo social y es importante que ella esté ahí y saber que entrando en la web redaminata.org están los datos de contacto de Aminata para poder hacer esa mediación. Y necesitamos recursos para que ella realmente desempeñe esta labor. Si no los tenemos, pues no va a poder hacer lo que llamamos esa sensibilización y esa formación en complicaciones para que realmente la comunidad no quiera hacerle esto a sus hijas. Porque yo creo que un padre o una madre, si saben que la mutilación produce ese tipo de complicaciones, no lo va a querer hacer. No es tan importante sancionar como educar. Educar de verdad, sabiendo que hay que proteger a estas niñas.
Para terminar, ¿podéis decirnos el teléfono de la asociación?
El teléfono de la asociación Red Aminata es el 632-290028. 632-290028.
Muchas gracias a las dos por la labor que estáis realizando y esperemos que tengáis un éxito.
Muchísimas gracias por la asistencia y sobre todo por la cobertura.
Muchas gracias.
Hemos estado con Melisa Daroca, ginecóloga de la Unidad de Referencia de Reconstrucción de Mutilación Genital Femenina de la Comunidad Valenciana y con Amina Souko, presidenta de la asociación de Yo Aminata o Raza Aminata, asociación que tiene como fin luchar contra la mutilación genital femenina y de paliar sus consecuencias. Buenas tardes a todos, queridos escuchantes de Claro de Luna, y esperamos que esta noticia haya sido de su interés.